Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Un reportaje difundido por Diario de Cuba hace solo unos días me obligó a detenerme y a lamentar una vez más, señoras y señores, mucho de lo que ha sucedido y continúa sucediendo en Cuba. Y me refiero al estado actual del sistema de bibliotecas públicas de la isla. Un sistema, según este reportaje que tengo conmigo, al borde de la destrucción. Y lo más revelador es que la noticia no la difunde un periodista independiente, desafecto al gobierno cubano o un grupo de opositores, sino la Asociación de Escritores de la UNIAC. De la UNIAC. Esas bibliotecas, según este documento, y voy a citar sus palabras, están en estado de deterioro y con grave peligro para las colecciones que atesoran. La Carta de los Escritores alude a un informe del director de la Biblioteca Nacional, José Martí. Según precisa este informe redactado por este hombre, gran parte de las bibliotecas públicas de Cuba tienen un estado gravísimo. Están en un gravísimo estado. Entre los factores que se enumeran en este diagnóstico, dice este documento, figuran el deterioro de inmuebles y mobiliario, la falta total de energía eléctrica en la mayoría de esas bibliotecas y la reducidísima iluminación con que cuentan las que sí tienen energía eléctrica. ¡Qué cosa tan tremenda! Bibliotecas públicas de un país sin electricidad. Sin electricidad. Pero el deterioro también se debe, sigue diciendo este documento, a la escasa o nula preparación de su personal. Es decir, los bibliotecarios que trabajan en estos centros culturales no están adiestrados para trabajar en ellos. Y también se denuncia en este documento el bajo salario que perciben los que trabajan allí, así como la ausencia o limitación de fondos dedicados por los gobiernos locales a la reparación de sus instalaciones. Nada, que aparentemente los gobiernos provinciales, municipales, no les prestan mayor atención a sus bibliotecas. Ante la grave situación, los escritores proponen un conjunto de medidas a corto plazo y mediano plazo para sensibilizar a los gobiernos y dirigentes sobre el papel de las bibliotecas. Recuerden, señoras y señores, que los redactores y firmantes de este documento pertenecen a la UNIAC. No están en la oposición. Los escritores creen que habría que propiciar en las bibliotecas públicas el mayor uso posible de las tecnologías digitales para la producción, publicación, clasificación, circulación y acceso de la mayor cantidad de documentos en diferentes formatos. Estos escritores cubanos también hacen mención especial de las bibliotecas escolares porque consideran que son las más desprovistas del país. Nada, que a partir de esta realidad, a mí se me ha ocurrido hablarles de un tema curioso. ¿Por qué? Porque yo quiero, como muchos de ustedes ya saben, que este programa curiosee en todo, incluso en lo más engañosamente ajeno a nosotros, a ustedes y a mí. Si algo me inquieta, es que entre nosotros este espacio se convierta en un espacio monotemático. Entre nosotros, amigos, tiene que cambiar de tema, como las nubes cambian de forma. Entre nosotros tiene que tener algo de caleidoscopio. Y hoy, para ser fiel a ese deseo, yo quiero dar un nuevo giro, un nuevo timonazo, e invitarlos a ustedes, a partir de esta noticia relacionada con las bibliotecas públicas cubanas, a viajar a la España de hace 400 años. Sí, de hace 400 años, pero no sin antes, hacer una pequeña escala en Cuba.
Oh, tarde de domingo en la esquina Habanera. New Jersey tembló, la rumba se puso buena y se olvidaron las penas.
Y me recordé de aquellas rumbas en el Central Park, con sartenes y botellas y esa linda Micaela. Ay, Micaela, ¿dónde habrás ido a parar? Contigo se fue la rumba y el recuerdo del Parque Central.
Cuando era niña, tocaban los rumberos reunidos en la esquina de Prado y Oficio. Desde el malecón arrancaba la comparsa arrollando hasta el Parque Central. ¡Qué emoción!
¡Qué borrachera! Amanecer entre Prado y Neptuno, la rumba y la gente buena. Y no puedo olvidar el cajón y la rumba sonándome adentro y la clave llevando el compás de mi guagua.
Amigos, son Gema y Pavel interpretando una canción titulada De Nueva York a La Habana. Antes de continuar, quiero anunciarles que Mara va a unirse a nosotros en cuestión de minutos para abordar un par de temas completamente distintos a los que estoy abordando yo. Yo no sé cuántos de ustedes saben que entre los hechos que tuvieron lugar en Cuba a partir de 1959 y durante un buen número de años, estuvo el desmantelamiento arbitrario, la confiscación y la destrucción de algunas de las mejores bibliotecas privadas de la isla. Entre esas bibliotecas cabe mencionar la de Gastón Baquero, el gran poeta y periodista cubano, y luego la de Enrique Labrador Ruiz, el destacado narrador. Baquero murió en Madrid y Labrador Ruiz murió en Miami. Enrique Labrador Ruiz y Cheché, su esposa, supieron que apenas abandonaron Cuba, un camión se detuvo delante de la que había sido su casa, y que allí, a ese camión, fueron a parar, como si fueran basura, todos los libros que Labrador Ruiz había reunido amorosamente durante buena parte de su vida. Era, por supuesto, una represalia contra el escritor que había decidido tranquilamente abandonar la isla. Labrador Ruiz y Cheché, su mujer, supieron lo que ocurrió porque algunos vecinos suyos allá en La Habana no dudaron en comunicárselo cuando ellos, Labrador y Cheché, ya habían llegado al exilio. Para comprobar la veracidad de estos hechos, basta consultar el libro Rojo y Naranja sobre Rojo, de Neda G. de Anhalt, publicado por la editorial Vuelta en México en 1991. En este libro, amigos, se recogen varias entrevistas hechas por Neda a un puñado de escritores cubanos exiliados, y en la entrevista hecha a Labrador Ruiz y a su esposa Cheché puede leerse lo que voy a leerles. Neda le pregunta a Labrador Ruiz: ¿por qué no saliste antes de Cuba? ¿Qué te retenía? Labrador me mira incrédulo, dice Neda. Parece no entender mi pregunta. Siento que acabo de pisar terreno falso, que he cometido una imperdonable torpeza. Son unos segundos que me parecen terribles, porque el silencio se ha instalado por vez primera. Al fin, Labrador Ruiz lo rompe y me dice: mis libros. He perdido tres bibliotecas. La primera con Machado, la segunda con Batista, la tercera con Castro. Antes, dice Neda, en un momento en que la esposa de Labrador Ruiz me mostraba el pequeño estudio del escritor, aquí en Miami, presidido en la puerta de entrada por una gran fotografía de Franz Kafka, Cheché me narró. Escuchen esto, amigos, lo que dijo la esposa de Labrador Ruiz en esta entrevista. La noche antes de salir de Cuba, yo estaba destruida. Me tiré en la cama totalmente vestida y no dormí, observando a Enrique. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Se pasó toda la noche con sus libros, acariciándolos. Se estaba despidiendo de ellos. A la mañana siguiente, cuando entregamos las llaves al encargado de seguridad del estado, ya en la puerta para irnos, Enrique se echó a llorar como un niño. Al salir me dijo: "Te lo advierto, esta es la última vez que hago una biblioteca". Cuando llegamos a España no teníamos para lujos, pero comprábamos el periódico a diario. Enrique revisaba los catálogos de los libros. Dinero no teníamos para comprarlos, pero le daba placer enterarse de las nuevas publicaciones. "No sé qué pasó conmigo", dice Cheche, "pero un día me caí en la calle y me llevaron a un hospital. Ahí estuve un mes sin saber si era de día o de noche. Solo escuchaba una música rara. Me contaron que el labrador por poco muere ahí, a mi lado. Un día abrí los ojos. Ya estaba bien. En la mesita de noche vi un libro. Era el primero de esta biblioteca que estás viendo". Amigos, es la Camerata Romeo, interpretando Rosa Roja, la bella canción de Oscar Hernández. Hace algunos años, 5 años en realidad, yo pensé en esa dispersión o desaparición de muchos libros que hoy se venden en las calles de La Habana o en el mercado negro del país, ¿no? Y pensé en ellos después de leer un reportaje procedente de España que conservé y que me gustaría compartir con ustedes. ¿Por qué? Bueno, porque este reportaje y el caso de la biblioteca de Enrique Labrador Ruiz nos recuerdan cómo la historia no cesa de repetirse, aunque en esas repeticiones adopte algunas variantes, ¿no? Y cómo los libros pueden estar entre los primeros en ser pasto de la ferocidad y de la brutalidad humanas. La Biblioteca Nacional de España presentó hace 5 años una exposición donde el visitante pudo ver, señoras y señores, por primera vez una serie de manuscritos que podían haberles costado la vida a sus autores. Lo que oyen, una serie de manuscritos que podían haberles costado la vida a sus autores. Pero este reportaje que conservé y que tengo conmigo, repito, comienza diciendo lo siguiente: estaban en el punto de mira de la Inquisición, con una amenazadora orden de expulsión que les obligaba a despedirse de sus casas, de sus vecinos y de sus vidas. Pero confiaban en que esa separación no sería definitiva. Así que los últimos musulmanes españoles, escondieron sus manuscritos en unos huecos abiertos entre los muros de sus hogares. Les añadieron piedras de sal y en sacos de espliego los pusieron para protegerlos de la humedad y los envolvieron en paños de lino. 400 años después, señoras y señores, en el año 2010, esos manuscritos pudieron verse en Madrid. La historia de algunos de estos manuscritos es realmente apasionante. Los últimos moros residentes en Aragón, en España, fueron expulsados entre 1609 y 1610, dice este reportaje. Muchos años después, cuando algunas de las casas que esos hombres y mujeres habían ocupado comenzaron a derrumbarse, aparecieron entre las ruinas documentos escritos en una lengua incomprensible. Los expertos tardaron en descubrir que aquella lengua era castellano escrito con caracteres árabes, un tipo de escritura que vino a llamarse aljamiada. Aljamiada. Y eso es un libro aljamiado, un libro escrito en un castellano antiguo, pero con caracteres árabes. Solo quedan 250 libros aljamiados en todo el mundo, y más de un centenar de ellos pudieron verse en esta exposición titulada Memoria de los Moriscos, escritos y relatos de una diáspora cultural. Estos manuscritos son la única herencia cultural de los últimos musulmanes españoles de que se tiene noticia.
Que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Amigos, es Alejandro Sanz interpretando su canción Corazón Partido. Esta exposición de libros aljamiados, como dije anteriormente, que presentó la Biblioteca Nacional de España hace algunos años, es, según Soledad López, entonces presidente de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, un proyecto de recuperación de la memoria de quienes se vieron obligados a abandonar España y que, a diferencia de los moros de Andalucía, no legaron un patrimonio monumental. El final de la historia de aquellos musulmanes ya se conoce. Nunca volvieron a España. Se fusionaron con las comunidades musulmanas de los países que los acogieron, sobre todo en el norte de África. Según el comisario de esta exposición, la decisión de aquellos hombres y mujeres expulsados de España de esconder dentro de las paredes de sus casas todos aquellos documentos arranca del deseo de los musulmanes de no perder su cultura en unos años difíciles, en unos años de acoso a todo lo relacionado con el Islam, desde la lengua hasta la religión. Mercedes del Palacio, la subsecretaria de Cultura de España, declaró lo siguiente: la expulsión morisca es una etapa más de la etapa más oscura de la historia de España, especializada en expulsar el talento y la inteligencia. En total, más de 300.000 moriscos tuvieron que abandonar sus tierras, dejar sus casas y su país, que era España. España. Allí habían nacido, allí se habían criado y allí habían vivido ya muchos de sus antepasados. ¿Qué nos recuerda ese acoso institucional, esa huida al exilio, esa imposibilidad de regresar a su tierra natal? ¿Qué nos recuerda ese afán de salvar su cultura, esa gestión desesperada, señoras y señores, de enterrar algunas de sus posesiones más queridas para que no fueran a caer en manos de quienes no iban a apreciarlas. ¿Qué nos recuerda ese mezclarse ya lejos de su país con culturas distintas a la suya, ese bilingüismo, entre comillas? ¿Qué nos recuerda? Y han pasado 400 años.
Que me muera si no te quiero yo. Que me sé tu cuerpo entero de carrerilla. El mapa de tus lunares, las vueltas que da tu pelo, la forma de tu rodilla. Y cuanto más tengo, más quiero yo. Ay, te paso la noche en vela, pa' mirar como un chiquillo, cómo se pone la luna por detrás de tus cabellos. Vino y beso, y que se pare el reloj, llena que llena el vaso de mi alegría. Tu vinillo que me ha hecho, por las uvas de tu pecho, de ti me emborracharía. Tu vinillo que me ha hecho, por las uvas de tu pecho, de ti me emborracharía.
Amigos, es Javier Ruibal interpretando su canción Vino y Besos. Mara ya está aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ella.
Por aquí ya no hay quien pase, que me parta un rayo láser, que te fuiste de mi vida. Y si no te tengo, no vivo yo. Ay, no sé cómo dar contigo. Internet ya no me fía y no tengo ni pase yo, que si no te escribiría. Vino y beso, y que se pare el reloj, llena que llena el vaso de mi alegría. Las uvas de tu pecho, de ti me emborracharía. Vino y beso, y que se pare el reloj, llena que llena el vaso de mi alegría.
Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel, cuadriculado que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa tiempo, jugándose feliz de país en país, entre la escuela y mi casa, después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando el programa Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Acabamos de escuchar a Juan Manuel Serrat interpretar una linda canción suya titulada Barquito de Papel. Antes de continuar, antes de darle la bienvenida a Mara, yo quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración constante. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, que se retransmite también a las 9 de la noche, pero por la radio satelital, Sirius XM, canal 153. Quiero recordarles que pueden llamarnos por teléfono directamente al número 011-4305-437-7084. Repito, 011-305-437-7084. Y quiero decirles a aquellos que tienen acceso a Internet que pueden comunicarse directamente conmigo, directamente, escribiendo a este correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Pero bueno, como decía, Yamara está con nosotros. Hola, Mara, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Orlando. ¿Cómo andas tú?
Yo estoy bien. Y ahora contigo mejor.
Ay, gracias, gracias.
Amigos, entre los documentos a los que puede tenerse acceso en Internet, hay uno de autor desconocido, ante el que Mara y yo no hemos podido menos que sonreír.
Ay, así es, Orlando. Y es que el autor de ese documento no solo revela un gran poder de observación, sino también un gran sentido del humor, ¿verdad?
Así es, así es. Sabemos que un buen número de ustedes, señoras y señores, no tiene todavía acceso a Internet. De manera que nos ha parecido oportuno a Mara y a mí compartir con ustedes algunas de las cosas que dice este documento anónimo.
Así. Como muchos de ustedes saben, entre las preocupaciones recurrentes, grandes preocupaciones en la prensa de estos primeros años del siglo XXI. Ya estamos en el XXI.
Hace rato.
Parece que fue ayer, como diría Manzanero. Sí. Entre esas preocupaciones está la posible desaparición de la prensa escrita, la posible desaparición del periódico.
Así es. Para nadie es un secreto, amigos, que Internet amenaza con convertir al periódico, la prensa escrita, en algo obsoleto. Para nadie es un secreto que muchos diarios se encuentran en estos momentos en apuros. Para nadie es un secreto que cada vez la mayoría de esos diarios tienen menos páginas.
Ay, sí, una cosa penosa, ¿verdad?
Lo hemos visto en Miami.
Pero por supuesto, aquellos diarios del domingo que venían cargados, no solo
enormes,
sino que pesaban.
Tenían muchos suplementos.
Efectivamente, pesaban más de una libra.
Sí, han ido desapareciendo.
Ya son finitos, ya son unos
papelitos.
Unas poquitas páginas.
Así.
Y también
así
para nadie es secreto que aquellas personas que tienen acceso a Internet prefieren enterarse de todo lo que pasa en el mundo de una manera más inmediata, más sintetizada y sin necesidad de detenerse a pasar las páginas enormes y a veces difíciles de leer a la carrera de un periódico tradicional, ¿verdad?
Amara y a mí, claro. Amara y a mí nos entristece imaginar un mundo sin periódicos. Imaginar un mundo sin periódicos, un mundo donde la gente no pueda desplomarse en un sofá, ¿verdad, Juan? O en una silla. A hojear tranquilamente un montón de páginas llenas de información de todas partes del mundo y de reflexiones. Tomarse un café uno, Juan, leyendo la sección deportiva de un periódico.
¿O los muñequitos?
Pero este documento al que Mara y yo nos referimos nos ha devuelto la fe en la capacidad de supervivencia del periódico.
Sí, y nos ha devuelto la fe en esa capacidad porque su autor, el autor de este artículo, nos recuerda algo que solemos olvidar y nos referimos al sinfín de usos que puede tener un periódico. ¿Cuántos de ustedes, amigos, se han percatado de la cantidad de cosas que puede hacerse con un periódico?
Según el autor de este texto, escuchen bien, un periódico no solo sirve para informar, orientar, educar, crear un estado de opinión y entretener. Un periódico también sirve para madurar aguacates, recoger la basura, limpiar los vidrios, envolver la vajilla,
cierto,
si uno se va a mudar, y envolver los cuadros, ¿no?
Y un periódico también sirve para alinear las patas de la mesa coja.
Claro.
Ah, ¿cuántas veces lo hemos hecho?
Así es.
Para tapizar el fondo de la jaula del pájaro o del gato o del perro, para cubrir el piso antes de pintar, una cosa muy necesaria, para evitar que se mete el agua por debajo de la puerta.
Sí, seguro.
Por lo menos por un ratico. Y para proteger el piso del garaje si el automóvil está goteando aceite, ¿verdad?
Así es. Un periódico, amigos que nos escuchan, un periódico es bueno para matar moscas, para pegarle al perro en el hocico cuando se orina dentro de la casa.
No, para hacer ruido y bueno, el perro se asusta igual.
Bueno, pero sigue teniendo una utilidad en ese momento crítico.
Efectivamente.
¿No? Un papel periódico sirve de papel sanitario. En tiempos de crisis. Sirve para hacer barcos de papel.
Ajá.
Y para proveer también un pedacito de papel en blanco de su margen superior para uno anotar, digamos, un número de teléfono. ¿No? Un número de teléfono.
También sirve, sobre todo las páginas más brillantes, las páginas de los cómicos, para envolver un regalo. Para un niño es algo muy interesante.
Mira, yo no sabía eso.
Sí, cómo no, si yo te he hecho regalos a ti envueltos en papel de periódico de las páginas brillantes.
Pensaba que era una creación tuya.
Bueno, pero se puede generalizar. También sirve para rellenar las carteras, las bolsas de las mujeres, y que éstas conserven su forma. Y tengo que añadir, Orlando, que también sirve para envolver los paquetes de regalo frágiles, de cosas frágiles.
Es cierto.
Que uno envía
copas,
por correo.
Las copas o los,
que uno envía por correo. Seguro, para amortiguar los golpes y que no se vayan a romper en el camino, porque eso sí que no se va a poder sustituir. El correo electrónico nunca va a poder sustituir mandar un paquete por correo. Y para eso hace falta el periódico.
Un periódico sirve, señoras y señores, según el autor de este texto, para envolver los mariscos, para empacar los clavos en la ferretería, para envolver flores, para prender el carbón de la barbacoa.
Cierto.
Y para cubrir un pedazo del banco del parque donde vamos a sentarnos.
Por si acaso alguna palomita se ha detenido
ha
sobre
ha pasado él. Por allí y no se ha portado bien.
Y un periódico sirve para que las mujeres que han ido a la peluquería, y esto es muy importante para nosotras, protejan su peinado. Si al volver a casa está lloviznando. Un periódico también sirve para que los malos de las películas escondan el revólver. Y también tengo que añadir algo que no dice el autor, pero que es cierto. También un papel periódico sirve para abrigar a los desamparados.
Es cierto.
Los desamparados.
A manera disfrazada.
Efectivamente, porque es un insulante. Insulante se dice, un aislante.
Sí.
Y da calorcito, conserva el calor del cuerpo.
Mira qué interesante. Y tengo que decir lo siguiente, Patricia acaba de recordarme que con el papel periódico también se hace papel maché.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente.
Y el papel periódico sirve para uno esconderse detrás de él.
Del
periódico abierto cuando uno no quiere que otras personas lo vean.
En un café o en un restaurante.
Yo conozco la historia de un señor de mi pueblo que se sentaba en el portal de un club, ¿no? A mirar a una mujer que vivía en la casa de enfrente a ese club, ¿no? Para observarla sin que la gente se diera cuenta. El problema fue que un día alguien pasó por detrás de este señor que estaba oculto, sentado en una mecedora en el portal del club, observando a la señora que salía al portal de la casa de enfrente y se dio cuenta que tenía el periódico al revés.
Y no era visco, ¿verdad?
No era visco.
Amigos, también, ¿cuántas de estas cosas se pueden hacer con internet? Yo creo que ninguna, ¿verdad?
Ninguna.
A nadie se le ocurriría hablar por su ordenador o su computadora para resolver todos esos problemas. ¿Utilizaríamos nosotras acaso el laptop para cubrirnos el peinado?
No.
Ah, en días de lluvia, en lo absoluto.
No. De manera que es difícil. Es muy difícil que los periódicos desaparezcan.
Thank you.
Señoras y señores, estamos escuchando a la gran orquesta norteamericana Boston Pops interpretar un número titulado La Máquina de Escribir.
Efectivamente, con la vuelta
del rodillo. ¡Ping!
Así es. Pero bueno, Orlando, ya que hablamos de periódicos, los periódicos también pueden ser un peligro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las noticias que difunden los periódicos no son siempre exactas.
Y porque las opiniones que expresan sus editores y sus colaboradores a veces no son siempre nobles, no están siempre amigos bien intencionadas.
Recuerden que dice un dicho muy viejo, que el papel aguanta todo lo que se le ponga.
Así es.
A través de los periódicos se puede manipular la opinión pública. Se le puede contagiar ideas, se le puede vender cualquier cosa. A la opinión pública se le puede vender formas de entender el mundo totalmente falsas y oportunistas.
De ahí la importancia de la prensa, ¿verdad? ¿Cómo distinguir, señoras y señores, cuando se nos está diciendo la verdad y cuando se nos está tomando el pelo mintiendo? ¿Y cómo, si vivimos en un país donde la prensa está totalmente dirigida por el gobierno de turno, cómo vivir muchos años bajo ese gobierno y no acabar teniendo una visión del mundo totalmente manipulada? Es decir, la visión del mundo que a ese gobierno le ha interesado que nosotros tengamos y que poco a poco nos ha contagiado, nos ha impuesto a través de eso, de una prensa manipulada.
Así es, así es. Y si un periódico puede ser un peligro, sí, lo puede ser. Y alguien que lo supo fue José Martí. Hay un apunte de Martí, muy poco conocido, que solo pudo haberlo escrito un poeta. Un apunte en el que se alude a esa peligrosidad de los periódicos, al riesgo que corre cualquiera que entre en contacto con un periódico.
Así es, así es. Escuchen, amigos, lo que anotó José Martí en uno de sus cuadernos, porque me parece que es algo que realmente los cubanos deberíamos tener en cuenta. Revela el genio de Martí. Uh-huh. Y revela hasta qué punto este hombre era un hombre sensible, no ya a las criaturas, no ya a los seres humanos, a los animales, a las plantas, sino a las cosas. Hasta qué punto Martí era un hombre sensible a las cosas. Escuchen lo que escribió Martí. Si he de envolver el sombrerito de paja y las pequeñas botas que usó hace un año mi hijo, miro si el papel periódico en que los envuelvo está escrito por las pasiones de los hombres o si defiende cosas de justicia. Y los envuelvo en él porque defiende cosas de justicia. Creo en esos contagios.
¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Teme contagiarle al hijo?
Lo
al
que dice el periódico.
En que envolvió sus zapatos.
¡Ajá! ¿Cuántos? De ahí que yo insista en Martí y de ahí que tantos de ustedes también me escriban y me llamen diciéndome que insista en Martí. ¿Cuántos escritores cubanos del siglo XIX e incluso del siglo XX, amigos, e incluso del siglo XX, eran capaces de una percepción de ese tipo?
Así es.
Mara,
así es.
Relee ese fragmento para que los oyentes le presten atención y no lo memoricen.
Sí, para digerirlo mejor.
Para que aprecien la maravilla de Martí.
Así es. Martí dice, si he de envolver el sombrerito de paja y las pequeñas botas que usó hace un año mi hijo, miro si el papel periódico en que los envuelvo está escrito por las pasiones de los hombres o si defiende cosas de justicia. Y los envuelvo en él, es decir, en este último, porque defiende cosas de justicia. Creo en esos contagios.
Qué cosa tan tremenda. Imaginar uno a Martí leyendo un periódico cuando va a envolver los zapatos de su hijo para revisar y estar seguro de que las cosas que aparecen publicadas en ese periódico no responden a las pasiones de los hombres.
Así es.
Sino a cosas de justicia. ¿Por qué? Porque él teme que si ese periódico tiene cosas que responden a las pasiones de los hombres, su hijo pueda perjudicarse. Todos los que hemos envuelto algo en un periódico sabemos hasta qué punto la tinta puede mancharnos las palmas de las manos, puede mancharnos los dedos.
Sí, puede mancharnos la ropa también, casi como el bagacillo del Central Chaparra. Pero es como si ese periódico, según lo que dice Martí, efectivamente se convirtiera en parte nuestra, nos transmitiera o nos contaminara su naturaleza, lo que dice ese periódico.
Sí, sí. Y como la tinta es negra, vamos a dejar, a darle un poco de vuelo a la imaginación. Y como la tinta es negra, es como si algo oscuro pasara a nosotros. Nos ensuciara no solo la piel, sino la mente, el espíritu, el carácter, la conducta.
¡Uy! ¡Qué peligroso! Martí, además de ser un poeta admirable, era como un radar, ¿verdad? Percibió todo eso, sopesó todo eso y trató de comunicárnoslo de la manera más bella posible.
El mal que esconden los periódicos, señoras y señores, podía pasar a las botas del hijo pequeño de Martí y de las botas de su hijo podía pasar a este, a la persona de su hijo. Es que es una idea tan deslumbrante, que cada vez que yo me encuentro con ese apunte de Martí, me detengo y la leo dos o tres veces porque sí. No cesa de sugerirme cosas curiosas.
Es verdad, ¿no? Es verdad. Y es que no falta quien haya temido que los zapatos sean los responsables, y aquí estoy delirando también como haces tú, del destino de un hombre.
Ajá.
Que los zapatos sean los que guíen los pasos de un hombre.
Sí. Hay quien ha escrito lo siguiente, amigos. Zapatos nuevos, ¿dónde me llevarán sin yo saberlo?
Zapatos nuevos, ¿dónde me llevarán sin yo saberlo?
Sí, bueno, y yo me pongo a pensar, a partir de lo que dice el autor de este pequeño poema, yo me pongo a pensar que quizás el material del que está hecho el zapato también tenga que ver con el destino del hombre que calza ese zapato.
¿Tú crees?
¿Seguro?
Porque la cabra siempre tira para el monte.
Bueno, entre otras cosas. Es decir, quizás el zapato conserva algo del carácter o de la forma de ser del animal que proporcionó la piel para que ese zapato se
fabricara. Por eso debemos usar zapatos de material sintético o de tela. ¿Okay? Para que no haya que matar ningún animalito. Pero bueno, también Martí, ¿qué escribió Martí sobre la mariposa?
Bueno, Martí dijo algo que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? La mariposa va donde sus alas la llevan.
¡Ah!
Es decir,
son las alas
las que deciden a dónde debe dirigirse el insecto.
Como los zapatos dirigen nuestro rumbo.
Efectivamente, o como quizás, Mara, nuestros pies dirigen nuestro rumbo. Nosotros pensamos que a partir del cerebro, de la mente, es que nos dirigimos a algún lugar, pero quizás no, quizás son los pies los que le comunican al cerebro el sitio al cual debemos dirigirnos.
Y más que los pies, los zapatos.
Más que los pies, los zapatos, y más que los zapatos, la piel de los animales.
Dios mío, pero qué enredo.
De que están hechos los zapatos.
Ay, Dios mío, pero bueno, hablas de la mariposa que va donde las alas la llevan. Si la mariposa se manchara las alas con las pasiones de los hombres, quién sabe a dónde irían a parar, ¿verdad?
Así es. Si se manchara las alas con las pasiones de los hombres, como temía Martí, como temía Martí, que pudiera mancharse el alma de su hijo si él envolvía sus zapatos en periódicos que estaban hechos a partir de algo tan terrible como las pasiones de los hombres.
Aquí pintaré la pared, te quiero.
Y así, amigos, con Pandora, interpretándonos como una mariposa, llegamos al final del programa de hoy. Gracias, Mara.
Encantada, Orlando.
Hasta pronto.